buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Red Enlace, aquí mismo en el 107.5 FM, en Red Enlace de Hortaleza. 20 años con vosotros, ya 21 empezaremos pues el año que viene, efectivamente. Si llamo ya 20, pues que 21. Aquí todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, para que tengáis una hora dedicada al mundo del cómic en Red Enlace de Hortaleza, 107.5 FM, escuchándonos de manera analógica de la vieja escuela o de manera digital a través de www.radioenlace.org. También te puedes bajar el programa desde muchos sitios, que luego ya más tarde os diremos tranquilamente. De momento ten en cuenta que te queda por delante una hora donde vas a escuchar noticias, novedades, recomendaciones, un montón de cosas, comentarios, en fin, todo lo que te apetezca sobre el mundo del cómic, y acompañado, por supuesto, de la mejor música posible. Todo eso será en escasos segunditos, de los cuales estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Y aquí están los Simple Minds con su Promise You a Miracle, una otra muchas segundas sintonías, con la cual ya damos comienzo al programa de hoy. Yo estoy de vacaciones de Semana Santa, ya no estoy pastoreando, pero hoy sí hay programa. La semana que viene ya, pues seguramente descansaremos, pero oye, esta semana, pues, como estoy viendo, hay programa. Hoy el sumario viene pues parecido como en los últimos meses, los últimos tiempos. Empezaremos hablando de novedades editoriales. Esta semana hay unas cuantas cosas bastante recomendables y hay que comentar un poquitín que ha salido y que podéis compraros y dejar los dineros en vuestra tienda habitual. Luego tenemos también noticias sobre cómic, noticias en general, noticias genéricas sobre el mundo del cómic. Y seguimos, aunque no lo creáis, con más series y series limitadas que van a transcurrir durante el megavento Secret Wars. Pues sí, va a haber 900 millones de series. Y terminaremos con cómo está ahora mismo la situación en cuanto a adaptaciones en cine y en televisión, pues eso de cómics, adaptaciones basadas en cómics, será nuestra última sección de hoy. Y bueno, pues nos queda pues ya 55 minutos por delante, relajaos, tranquilizaos, disfrutar del cómic, de la radio en la medida de lo posible, pero sea como fuere, preparados o no, empezamos. Y aquí está la sintonía para las novedades editoriales Give Me Your Money Please de Wagner Turner Overdrive, o lo que es lo mismo, BTO. Pues empezamos con cosas bastante esperadas. Esta semana han salido los cómics de la editorial ECC, es decir, la que publica DC Comics en España, junto con alguna otra cosa también curiosa. Pero bueno, comenzamos con ECC, si os parece bien, porque hay una cosa concretamente que yo llevaba esperando, pues oye, un año, desde que se anunció que iba a salir esto en Estados Unidos. Yo llevo mucho tiempo esperándolo y por fin mi espera se ha visto, bueno, en fin, por fin se ha visto fructificada mi espera, y es que ya tenemos el número uno del multiverso de Grant Morrison, Multiversity, una visión de Grant Morrison a las 52 tierras alternativas, una especie de crisis en un montón de tierras alternativas, con un montón de ideas de superhéroes, de grupos, de personajes, de conceptos originalísimos, como hace siempre Grant Morrison. Son nueve números en grapa. Igual tiene esto un tomito después, igual se saca, sale en tomo publicado, pero esto está hecho y pensado para grapa, porque es un homenaje a la grapa, a los cómics de grapa de superhéroes de toda la vida. Van a ser, ya digo, nueve números. El número 1, Multiversity 1, aquí se llama Multiverso, que dibuja Ivan Reis. Después habrá siete números más, uno en cada tierra, Hay, bueno, hay 52 tierras, pero bueno, hace referencia cada número a una tierra importante. Y el último será Multiversity 2, que cerrará la historia y que también dibujará Ivan Reis. Los otros 7 números que faltan los dibujan varios autores. No recuerdo ahora mismo todos ellos: Cameron Stewart, Doug Mankey, y no recuerdo cuántos más. Frank Quitely dibuja uno de ellos, el Pax Americana. El caso es que, bueno, una serie estupenda, donde juega con conceptos que ya había utilizado previamente Morrison. Es decir, el multiverso, los monitores, ese metalenguaje de lo que es cómic en un universo es realidad en otro, ese juego de metalenguaje de que todo lo que es ficticio, si ha imaginado, tiene su realidad, aunque sea, pues oye, una realidad, digamos, ontológica, pero tiene cierta realidad, que es la base de la magia del caos, hablando de otra cosa, pero que bueno, eso que en cada tierra leen tebeos, y esos tebeos son verdad en otra tierra, es la realidad de otra tierra, es el juego principal de este multiverso de Grant Morrison. Me he leído el número 1, tuvo una pinta, me ha encantado el número 1, a mí el Grant Morrison, exagerado, loco, imaginativo, y con superhéroes loquísimos, imaginativos, que es para mí lo que es un tebeo de superhéroes, la imaginación desatada, la irrealidad, el que no sepas qué te vas a leer, trajes de colores, malos malísimos, por amor al arte, todo eso que son los superhéroes, que es el género, que poco a poco se está viendo ese un poco cambiado, eclipsado, transformado por otras concepciones del superhéroe, que también están bien, que no está mal, pero que a mí me gusta esto, las ideas locas de superhéroes, yo creo que es lo principal. Es muy recomendable, a mí me ha encantado este primer número, y además, para que sea todavía más recomendable, hay que deciros que el primer número es a 1 euro. 1 eurito, las tiendas han pedido un montón de ellos, pero seguramente en poquito se acabe arruinando, porque un tebeo de Morrison a 1 euro es un regalo absoluto. Llamo, yo espérate que no me compre 2, por si uno se me rompe, porque quiero guardarlo y atesorarlo durante mucho tiempo. Así que ya ha salido el Multiversity, aquí se llama el Multiverso, Grant Morrison. Este primer número dibuja Ivan Reis, que seguramente lo conocéis porque ha dibujado cosas para la Liga de la Justicia, creo que también para Aquaman con Geoff Johns, y es un dibujante de superhéroes muy clásico, muy limpio, muy pulcro y muy del gusto de casi todo el mundo. Es un tío estupendo. También tenemos otra colección bastante esperada que tuvo muy buenas críticas y que yo me compré porque leí buenas críticas y me ha gustado un montón. Hablamos de Grayson, la nueva colección con protagonista Dick Grayson, el antiguo Robin, Nightwing, y actualmente con colección propia, con un tono de espías también bastante disparatado y bastante divertido. Son 9 euritos, un tomito con los 4 primeros números de la colección de Grayson. Guionizan Tom King y Tim Seeley y dibuja el español Miquel Janin, que ya vino de hacerlo de maravilla en la Liga de la Justicia Oscura, y le han dado otra colección que es Grayson. ¿Cuál es el punto de partida de Grayson? Pues bastante original, veréis. Si habéis leído la última saga en DC Comics, Maldad Eterna, en esa saga parece ser que el Sindicato del Crimen secuestra a Grayson, desvela su identidad ante las cámaras y le mata. Realmente no muere, consigue salvarse por motivos de las sagas. La cosa es que ahora todo el mundo le da por muerto y lo que ha hecho Batman es infiltrarle en una organización secreta criminal llamada Espiral, que por cierto se le inventa a Grant Morrison para Batman Incorporated, que es esa organización secreta que estaba dirigida por un antiguo genio nazi con Alzheimer y que, en fin, Otto, el profesor Otto, no me acuerdo cómo se llamaba, en fin, un genio villano loco descerebrado. Y el caso es que, bueno, pues esta organización sigue, ahora la dirige un tal Minos, y bueno, esta organización lo que está haciendo es conseguir la información de la identidad secreta de todos los superhéroes. Es algo bastante peligroso, con lo cual Batman infiltra a Grayson. Grayson, como le entrena a Batman, vale para todo, para un roto, para un descosillo, para hacer un huevo frito, para hacer cualquier cosa, para infiltrarse, es espía, es acróbata, y es un tío chachiguay. La serie es un tono de serie de espías de los 60, bizarras y esperpénticas, con casos pues casi muy cercanos a serie británica tipo Doctor Who, con ingenios científicos rarísimos y con gente a la que hay que rescatar, que está en situaciones bastante peliagudas, bastante raras, y con el miedo de que, oye, a Grayson le pillen, le descubren o no le descubren. Muy interesante me ha parecido, de verdad, muy divertido. Los secundarios de Espiral son bastante divertidos, el dibujo de Janin es fantástico, y esta serie promete bastante porque hay una sensación desde el principio. Esto aquí no se ha visto, ¿eh? Es una sensación mía. Me da la sensación que le han calado a Grayson desde el primer día, pero que le están siguiendo la bola. No sé muy bien por qué. Es un tebeo que mezcla espionaje, superhéroes y ciencia ficción, pues exagerada, ciencia límite. Pero oye, muy divertido, que a mí me ha gustado un montón. Y de hecho, el segundo número me lo compraré sin ningún género de dudas. Es una colección que voy a seguir, que me está gustando. Que oye, se está criticando bastante el nuevo universo 52, pero así en retrospectiva, hay un montón de colecciones chorras, pero ha habido colecciones y sigue colecciones bastante buenas, ¿eh? El Wonder Woman de Azzarello ha sido excelente, la saga, Grayson es muy divertido, la cosa de Patano y Charles Souls a mí me está encantando, dicen que Batman y Robin está bastante con esto, no me acuerdo lo que dicen ahora mismo, pero dicen que es también bastante buena, en fin, que hay series, el Flecha Verde de Jeff Lemire, Frankenstein y Henry VI también estuvo muy bien, en fin, que hay series que han estado bien y que no todo lo del Universo 52 es tan malo como parece. La idea no ha funcionado del todo bien, el hecho de que sea un nuevo universo no acabo de gustar del todo bien, pero en cuanto a colecciones, ha habido alguna que no ha estado en nada mal. Y decía la Cosa de Pantano de Charles Soule porque ha aparecido ya también este mes, el nuevo número, creo que es el noveno de la Cosa de Pantano de Charles Soule, y que a mí me está gustando, pero un montón. Es casi, yo creo que tendré que dudarlo, pero hoy por hoy yo creo que es casi mi serie de DC favorita. Me está gustando un montón. Además dibuja el español Jesús Saiz y Javier Pina. Estupendos. Y está haciendo una saga bastante larga, Charles Soule, muy interesante, con unas tramas políticas del Parlamento de los Árboles, del Verdor y demás, muy interesante, con un montón de nuevos avatares, no solamente está el verde, y no solamente está el rojo, que ya vimos en las primeras sagas, La Cosa de Pantano y de Animal Man, sino que hay un montón más de avatares por ahí, y que, oye, están haciendo un panorama cuanto menos interesante. Ya digo, me está gustando a mí un montón La Cosa de Pantano de Charles Soule. Y que lo he dicho, que también ha salido ya este mes el número 9 parece que es de esta colección, pero que es bastante recomendable, al menos a mi juicio. Más cosas que han salido también, pues, por ejemplo, una cosa curiosa, cuanto menos, es el episodio perdido de la serie de televisión de Batman de los 60. Dicho así, suena raro, pero os lo explico. Sabéis que había en los 60 una serie de Batman, la serie de Adam West y Burt Ward, la serie loquísima, extrañísima, y que es un icono kitsch y pop en toda regla. Esa serie, que aunque ahora se critica en retrospectiva, fue la serie que permitió que Batman fuera un personaje muy conocido, muy reconocido, un icono pop, y que bueno, que en el cómic se apostara por él. Y gracias a esa serie tenemos por las etapas de Denny O'Neill y Neil Adams en Batman en papel, por ejemplo. El caso es que bueno, por esa serie pasaron un montón de actores famosos, pasa Vincent Price, pasa Otto Preminger, pasa César Romero, pasa un montón de gente interesantísima, un montón de buenos actores, y es una serie que contaba con un seguimiento del público. El país, Estados Unidos, se paralizaba cuando se publicaba, cuando se emitía Batman, y es un tal recordado por muchísima gente. ¿Qué ocurre? Que una serie tan famosa, que incluso escritores de ciencia ficción reconocidos como Harlan Ellison, que aquí en España no es muy conocido Harlan Ellison, hay otros mucho más conocidos aquí en España, pero Harlan Ellison en Estados Unidos triunfa y triunfó muchísimo, y este escritor escribió un capítulo que al final, por motivos que no venían al caso, pues nunca jamás llegó a rodarse. ¿Qué ocurre? Que Harlan Ellison se juntó con otros autores de cómic, con dibujantes, ni más ni menos que con José Luis y García López, y pues, lo dibujó hace ya menos años, ¿eh? Esto no se hizo en los 60, es un poquito más reciente, y por fin se ha publicado. Se ha pasado a cómics, se ha comiquizado este guión perdido de Harlan Ellison para la serie de Batman de los 60, en la que Harlan Ellison pretendía introducir a dos caras en la serie televisiva de Batman. Harlan Ellison, José Luis García López, es un win seguro, son 13 euritos, eso sí, el cuento de la historia es cortita y viene con un montón de complemento, o lea ese relleno, lo que uno quiere deciros, con bocetos, con guiones y con la historia de televisión de Batman de los 60. O sea, casi la mitad del cómic es relleno, complemento, según lo quieras ver. Pero sin embargo, como curiosidad en las comicotecas, igual debería estar esta historia de Batman, este guión perdido para la serie de televisión de Batman, que más tarde pasaban a cómic, adaptaron al cómic el propio Harlan Ellison y José Luis García López. Ya que hablamos de José Luis García López, sigue publicando su labor en Superman, ya han sacado ya dos tomos del Superman de José Luis García López, y este es el tercero dedicado a Otros Mundos. Otros Mundos es esa serie, esa línea, ese universo de DC donde transformaban a los héroes clásicos en versiones muy raras. Aquí salió, por ejemplo, el Batman en 1880 luchando contra Drácula en Lluvia Sangrienta, y bueno, una de las que nos ocupa, que es Cal, que hubiera pasado si el cohete de Superman llega a la Tierra en época medieval, en Inglaterra medieval, y se convierte Cal en un caballero. Hay otras cuantas más en este tomito que recopila varios autores con varios guionistas, pero que es José Luis García López el dibujante. Superman, Otros Mundos, José Luis García López, interesantillo. Y también por parte de DCC Comics empiezan a reeditar más cosas que, pues oye, la gente estaba deseando volver a tener en sus manos. Concretamente, lo primero no es una reedición, es una recopilación en tomo del Wonder Woman de Azzarello, que acabó hace un par de meses, pero que bueno que van a volver a editar en tomo más tocho, en tapa dura. Y si os pasó en ese momento, de verdad, hacedme caso, confiad en el tarado, que es muy recomendable la Wonder Woman de Azzarello, pero muy recomendable. He dicho que actualmente mi colección favorita de DC Comics es La Costa del Pantano, pero eso es porque ya ha cerrado y ya ha acabado la Wonder Woman de Azzarello y Chang. Muy recomendable. Se llama Sangre el tomo, Azzarello y Chang. Recopila los primeros números, serán 6, supongo, 6, 7. Los primeros números de la etapa de Azzarello en Wonder Woman. Y ya digo, muy, muy recomendable. Pero hablábamos de reediciones, y de reediciones sacan dos concretas que pueden ser curiosas. Gotham Central, en ese momento, en los 2000, creo que fue más o menos, fue una serie bastante, en fin, bastante querida. Guionizaban Greg Rucka y Ed Brubaker, iban alternándose, cada uno hacía una saga, y dibujaba de manera espectacular Michael Lark. Tuvo muy buenas críticas en su momento, la historia de una serie dedicada, era regular, luego cerró, pero una serie dedicada a la comisaría de policía de Gotham. Sí, Batman está muy bien, Batman hace muchas cosas, pero oye, los polis de Gotham, de día no está Batman, y Batman no está en todas partes, y cuando no está Batman, esta gente tiene que hacer bastantes cosas. James Gordon, René Montoya, Chris Pusallen, y un montón más de personajes, Harvey Bullock, y un montón más de personajes de la comisaría de Gotham eran los protagonistas. Estaba muy bien la serie, se reedita en un tomo bastante, bastante tocho, bastante considerable. Y aunque solo sea por el dibujo de Michael Lark, también me parece uno de los mejores dibujantes que ha habido últimamente en cómic, con un dibujo de línea pura, pulcra, muy, muy a la europea. Y lo digo con el mejor sentido del término, y no para que la americana sea mala, pero lo digo para que os hagáis una idea de esta línea clara, esta línea limpia. El dibujo de Michael Lark es perfecto, a mí me encanta Michael Lark. Y bueno, pues si os gustan los cómics detectivescos, serie negra, y os gustan los superhéroes, pues aquí se mezcla la maravilla en este Gotham Central, la serie dedicada a la comisaría de policía de Gotham. Y también se reedita la JSA de Geoff Johns, y empezó también J. Robinson, pero luego lo dejó. Y bueno, pues esto ya tiene también un montón de años, y la JSA de Geoff Johns tuvo muy buenas críticas, y fue, pues no sé si en este momento, cuando empezó ya Geoff Johns a destacar, creo que empezaba en Flash, y de Flash pasa a la JSA, pero bueno, ese momento de máximo apogeo de Geoff Johns, luego ya hizo un montón de cosas después, y después ya pues se baquetó mucho más, y de todo lo que hizo hay cosas mejores y cosas peores, pero esta JSA es un poco pisto porque hay un montón de personajes raros y tienen que volver a meter en continuidad un montón de historias como Hackman y como Urman y demás, pero la historia de los héroes clásicos de JSA, si os gustan los personajes como Wildcat y demás, que a mí me encantan, pues os puede gustar bastante esta serie. Tiene etapas buenas, etapas más raras, los primeros números son un poquito densos porque son raros, hasta que intentan volver a meter a todo en continuidad, pero la verdad es que es una serie bastante, bastante decente en cuanto a superhéroes. Pero bueno, la JSA simplemente os digo que vuelve a reeditarse. Y pasamos a cosas un poquito más, bueno, pues cosas de cómic distinto. Yo os comentamos que iba a salir, que Spaceman Books iba a publicar Love in Vain, la biografía en cómic de Robert Johnson, uno de los magníficos y de los pioneros del blues en Estados Unidos. Dibujan, bueno, es autor de los franceses. Lo tengo aquí apuntado, perdonadme, Jean-Michel Dupont y Metzo, a blanco y negro, un blanco y negro furioso, rabioso, y visualmente a mí me impacta muchísimo, un blanco y negro fuerte, furioso, rabioso, ya sé que lo he repetido, pero quería recalcarlo, y bastante interesante, está envuelto, está retractilado, pero me he echado un vistacito a los dibujos de internet, Love in Vain, publica Spaceman Books. Y si os gusta el blues, si os gusta la buena música, si os gusta el cómic, yo creo que podéis echar un vistacito a esta historia, a esta biografía de Robert Johnson, que desde luego, al menos desde el punto de vista gráfico, tiene una pinta magnífica. Y hablamos de cosas españolas, porque la editorial Evolution Comic, que no es ni más ni menos que un sello de Panini para publicar cómic español o cómic europeo o cómic de autor menos demandado, por así decirlo, publica dos cosas también bastante interesantes. Por un lado, el nuevo trabajo de Carlos Jiménez, que ya de por sí es un win absoluto. Este Carlos Jiménez, pues es uno de los más grandes autores de cómic mundial, yo diría, autor de Paracuellos, Los Profesionales y un montón de cosas fantásticas. Y esto es moderno, normalmente se suele reeditar un montón de cosas suyas, pero esto es moderno, esto es su último trabajo, que es La Peste Escarlata, una versión futurista de la novela de Jack London. Jack London cuenta, escribe esta historia en el año 2000, perdón, años 20, años 23, parece que escribe esta novela, y es una, pues hay una, iba a hacer precuela, pero es una, un origen de todas las posteriores narrativa y todas las posteriores historias, digamos, de corte post-apocalíptico. Una plaga, la peste escarlata, en el año 2013 acaba con casi toda la humanidad. Los que quedan viven pues casi casi como animales en un mundo post-apocalíptico. Ya digo, lo escribe esto Jack London en el año 20, año 23. La novela, la crisis, la plaga sale en 2013, pero está inventada en el 2073. Digamos que luego más tarde en novelas como La carretera de McCarthy y demás, y todo lo que se ha hecho post apocalíptico, bebe directamente de esto. Bueno, pues Carlos Jiménez adapta, le da un tono más de ciencia ficción a la historia más futurista, pero lo adapta en esta subversión de La peste escarlata que publica Evolution Cómica, 17 euros, y oye, Carlos Jiménez, Jack London, es un win y algo que hay que tener sí o sí. Como también lo son las aventuras de Capitán Torrezno, de Santiago Valenzuela. El nombre es pésimo, pero a mí de verdad me estaba entusiasmando. Lo dejé de comprar en el cuarto número, más o menos, cuarto tomo, porque me quedé sin dinero ese año y tengo un retraso considerable de Capitán Torrezno. Pero que es de verdad maravilloso, pero maravilloso de maravilloso. Hay cosas muy buenas y luego está Capitán Torrezno. Hacedme caso de nuevo, confiad en mí. Esto lo estaba publicando, creo que Astiberri, pero bueno, compró Panini los derechos, Panini reeditó la obra y siguió publicándolo en el tiempo. Y este es el último hasta la fecha, el más actual de los tomos del Capitán Torrezno, llamado Babel. Y que insisto, es realmente bueno. Santiago Valenzuela es un autor de cómic magistral. Y bueno, y el Capitán Torrezno, digo, será recordado durante mucho tiempo como una de las obras cumbres del cómic español. Y lo digo completamente en serio. Y no porque a mí me encante el Capitán Torrezno. Y también os dejo apuntado que para abril, para el mes que viene, La Cúpula publicará la última obra de Jaime Hernández, uno de los hermanos Hernández, llamada Chapuzas y Amor. Que en fin, que ya sé que hablando de Hernández es redundante, pero según la crítica, este es uno de los mejores trabajos de Jaime Hernández. Que en fin, quería decir que yo al final he ido cambiando. En un principio me gustaba más Beto Hernández en Palomar, pero poco a poco con Locas fui cambiando y al final le estoy cogiendo casi más, en fin, más gusto a Jaime. Beto era mejor guionista, un poquito más original, pero como autor de cómic completo, Jaime es bastante mejor dibujante y narrador gráfico. Y últimamente, en cuanto a guiones, pues también Jaime está convirtiéndose en un magnífico. Sea como sea, tanto Beto como Jaime son dos magníficos autores de cómic y cada nueva obra suya debe recibirse con alborozo y con alegría y con todo tipo de parabienes y fuegos artificiales. Ay, dicho lo cual, ponemos una cancioncilla ya para meternos después en las siguientes secciones. Y bueno, os dejamos con, ya que hemos hablado de pionero de blues, vamos a poner de uno de los pioneros del rock and roll, sobre todo de los pioneros en el trasvase del blues al rock, que es Bo Diddley. No es tan conocido como Chuck Berry o como otros grandes del rock, pero se le reconoce como el arquitecto del rock, porque es quien hace los cimientos, quien hace el trasvase, el puente, quien construye, quien el puente entre el blues y el rock, es Bo Diddley. Ha sido reverenciado por un montón de rockeros de toda, a lo largo de la historia. Eric Barron de los Animals, sin ir más lejos, le compone una canción incluso de los Animals para que veáis el grado de devoción que le tenían a este hombre. Y es eso, el trasvase del blues al rock, el arquitecto del rock, como se le conoce a Bo Diddley. La canción que hemos elegido se llama Nunca juzgues un libro por su cubierta, Never judge a book by its cover. Y bueno, ya veréis cómo estos ritmos primitivos del rock están aquí y son una maravilla. Bo Diddley, Nunca juzgues un libro por su cubierta. Y después seguimos aquí con muchas más cosas. Porfa, no os vayáis.
You can't judge an apple by looking at a tree. You can't judge honey by looking at the bee. You can't judge a daughter by looking at the mother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. Oh, come on in closer, baby. Hear what else I gotta say. You got
Got your radio turned down too low. Turn it up. Ow. You can't judge sugar by looking at the cane. You can't judge a woman by looking at her man. You can't judge a sister by looking at her brother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. Come on. Oh, how am I doing, baby? Oh. Yeah. You can't judge a fish by looking in the pond. By looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you can't judge me. Ain't like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover.
Aquí está Bob Diddley con su Never Judge a Book by Its Cover, sonando estupendamente bien. Y seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 del FM, también a través de internet. Se nos puede escuchar a través de www.radioenlace.org, y también te puedes bajar el programa desde muchos sitios. Yo los diremos dentro de un momentito, en cuanto suenen las señales horarias, que ya estará a punto de sonar. Bueno, deberían estar a punto de sonar ahora. Esto significa que son las 5:30 de la tarde, 4:30 en las Islas Canarias y en otras partes del mundo, otras horas distintas, por aquel motivo que no viene al caso repetir. Recordaros que hoy, entre hoy y mañana, hoy sábado, mañana domingo, sábado 28 al domingo 29, cambia la hora, ya sé que lo sabéis todos, pero bueno, ya que estamos en una radio emitiendo públicamente en directo, vamos a recordarlo pues si a alguien se le pasa. Si otro lo escucha después porque está grabado el programa, pues oye, no, cuando te lo descargues, pues ya no tiene colación, pero como estás en directo, hace gracia, me gusta hacer así referencias a cosas del directo y deciros que hoy sábado 28 de marzo al domingo 29 cambia la hora y a las 2 serán las 3 si adelanta. La hora siempre se atrasa normalmente, pues en este caso para llevar la contraria se adelanta, así que a las 2 son las 3. Así que lo que estáis saliendo de marcha, tenéis una hora menos para salir. ¿Qué se le va a hacer? Así son las cosas y así, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, a lo que vamos, seguimos aquí en Fábulas y Reflejos. Decimos que el programa te lo puedes bajar desde muchos sitios, sin ir más lejos, el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, en el que somos ya 146 miembros, a punto de alcanzar los 150, que será una cifra desorbitada y completamente magnífica. Pues en ese grupo de Facebook colgamos el programa todas las semanas, así que desde ahí te lo puedes bajar. También desde el propio podcast de ebooks, Fábulas y Reflejos, alojado en el portal iVoox, ahí también te lo puedes bajar sin ningún problema. Y también ves la página web de Celos Ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí todos los sábados de 5:30 a 7 de la tarde, en el que yo colaboro de vez en cuando. Y que, por cierto, está por aquí Sergio Morón de Celos Ante el Peligro, y después, ya que está aquí, le diremos que venga a saludar, a hacer alguna gracia o decir alguna cosa. Bueno, pues seguimos aquí y continuamos con noticias. Primera noticia. Luego os diremos un par más, dos o tres series más de Secret Wars, que ya empieza a ser cansino, cuanto menos. Yo estoy empezando a pensar que van a tratar de hacer, la idea va a ser casi yo creo que una especie de multiversity a lo Marvel. Contar un montón de historias de tierras alternativas, y según esta gusta y tiene éxito, pues a lo mejor se hacen más adelante cosas en esta tierra, pero van a contar un montón de historias en un montón de tierras y en un montón de series limitadas y de colecciones. A mi juicio, demasiadas. no se puede seguir ni la, digamos, ni la cuarta parte. No sé, llevarán 30 o 40. Llevan una auténtica barbaridad absoluta de series y series limitadas. Luego tenemos unas cuantas más, pero de momento tenemos una noticia que parece ser va a ser la alineación oficial de los Vengadores después del evento. Una vez que acabe Secret Wars, tenemos ya un nuevo una nueva alineación para los Vengadores con un nuevo equipo creativo. Y digo que parece ser, estas cosas, todo lo que tiene que ver con Secret Wars, hay que cogerlo con pinzas porque no sabemos nunca al final si va a ser una serie limitada, va a ser en Secret Wars, va a ser verdad. Nos dicen desde Marvel que sí, que evidentemente que esto va a ser, y que será verdad. Nos dicen que será la alineación oficial de los Vengadores después del evento, y tenemos ya equipo creativo. El equipo creativo guioniza Mark Waid, que a mí ya me ha ganado, Mark Waid, guionista de Kingdom Come, guionista de Flash, guionista actualmente... Flash, Kingdom Come, Starman, La Edad de Oro, se me olvida una muy buena, Cazar para Marvel. El caso es que, bueno, pues un guionista, actualmente sí, eso sí, actualmente es el guionista de la serie S.H.I.E.L.D., agente de S.H.I.E.L.D. en cómics, si versión en cómic, guioniza Mark Waid, en fin, un guionista fantástico, que a mí ya me llama la atención, con dibujos de Mahmoud Asrar. El caso es que, bueno, es una alineación de los Vengadores, cuanto menos... poco ortodoxa. Tenemos a la Thor femenina, tenemos a Capitán América nuevo, a Sam Wilson, tenemos al Nova nuevo, valga la literación, al Nova jovencito, tenemos a la Visión, eso sí, parece ser que era de verdad, tenemos a la nueva Miss Marvel, la Elástica, y tenemos a Ultimate Spider-Man, pero que es Miles Morales, con lo cual no sabemos si será que Spider-Man, como mucha gente rumorea, morirá en Secret Wars, será el héroe que se sacrifique para salvar todo el continuo espacio-tiempo y que el universo actual Spider-Man sea Miles Morales. Todo apunta. La gente rumorea estas cosas, pero el caso es que en el cómic este va a ser Miles Morales, que ya se queda para siempre en el universo 616, o al menos de momento. El caso es que es una alineación un poco rara, un poquito extraña. El equipo creativo es bastante bueno y, bueno, pues a lo mejor le damos una oportunidad, pero lo que quiero decir que hasta que no empiece esto a rodar, hasta que no empiece Secret Wars a rodar, todo esto tiene que cogerse con pinzas, porque a lo mejor esto también está dentro del evento y los coletazos del evento son otra cosa diferente. En fin, no sabemos, solamente damos el dato así, como os han dicho, que Marvel ha dicho que esta va a ser la alineación oficial de Vengadores después del evento de Secret Wars. Pero durante Secret Wars, como ya os hemos ido diciendo todos estos meses, hay cientos y cientos, hay un cerro, hay una cosa, hay una barbaridad absoluta de nuevas colecciones, y tenemos pues una cuota más que vamos diciendo con sus equipos creativos y un poquito de que van para, oye, ir llamando la atención sobre algunas de ellas, que puede estar cuanto menos curiosa. Una, se vuelve a Civil War, la saga de Mark Millar y Steve McNiven, que fue estupenda en su momento, pero bueno, se vuelve a un universo en el que esa Civil War duró mucho más y cambió mucho más el universo. Lo bueno es que guioniza a Charles Soule, que a mí ya con eso ya me han ganado completamente, y dibuja a Lenny Francis Yu, que tampoco es un dibujante mancón, ni mucho menos, Dice que es el mundo cambia completamente por la guerra de superhéroes, la guerra no termina y la guerra continúa, y es un mundo en el que los superhéroes siguen en guerra, los dos bandos siguen, y ha cambiado mucho más el mundo de lo que lo cambió la serie de Mark Millar. A mí con Charles Soule me ganan. Así que, bueno, pues otra de estas tierras de batalla, otra de estas realidades que conforman Battleworld, va a ser la de Civil War. Una curiosona, Hail Hydra, guioniza Rick Remender y dibuja a mucha gente. El caso es que, bueno, esto ocurre en otra tierra alternativa en la que Hydra conquista el mundo. Hydra gana, conquista el mundo, Hydra consigue hacer, ya que ha ganado, pues consigue cambiar el pensamiento y hacer que ellos son los herederos patrióticos de Estados Unidos y que ellos son los buenos, una organización americana patriótica, y que los enemigos de Hydra son realmente los terroristas. ¿Qué ocurre? Pues que en esta realidad el hijo de Capitán América, el que se trae de la otra dimensión, de Zola, llamado Ian Rogers, es quien tiene que enfrentarse a todos estos. Guioniza Rick Remender, que fue quien se mete, por cierto, al personaje de Ian Rogers, así que, bueno, puede estar curiosillo, pero también con bastante precaución, amigo lector. Otra más que tenemos por aquí es una ambientada en los X-Men de Grant Morrison, los nuevos X-Men, esa historia de E de extinción que hace Grant Morrison con Frank Quitely, estupenda. A mí la etapa de Morrison de los X-Men me parece, pero realmente buena. Bueno, pues siguiendo esos conceptos, personajes, mundos y momentos, hay una serie también, de Secret Wars, que estará ambientada en los Mutantes de Morrison, una reinterpretación de la era Morrison, guioniza Chris Burnham y dibuja Ramón Villalobos. Ya veremos qué opina. El caso es que cuento con el beneplácito de Morrison, y no solamente beneplácito, sino que ha dado ideas, porque Chris Burnham le llamó a Morrison y le dijo: oye, Morrison, me ha tocado hacer esto, ¿qué te parece? ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? ¿No te lo tomas a mal? Dijo Morrison: todo lo contrario, me lo tomo de maravilla, me lo tomo como un halago, y es más, si quieres te doy ideas. Y le lanzó unas cuantas ideas que seguramente Chris Burnham tenga a bien hacer. Hay un montón más de colecciones que han salido esta semana, pero me quedo solamente con estas tres. Cada semana salen 5 o 6 nuevas, y yo simplemente me limito a mencionar un par de ellas o tres, las que tienen equipos creativos o puntos de partida que me interesan un poquito más y que creo que, bueno, pueden tener un poco más de recorrido, de trayectoria en el futuro. Pero como todavía no sabemos casi nada de Secret Wars, qué va a pasar y cómo va a cambiar el universo Marvel, pues también lo dejamos un poquito en cuarentena, cuanto menos. Más cosas por aquí. Tenemos alguna cosita buena. Por ejemplo, que habrá también una serie limitada ambientada en el universo Pacific Rim. A mí la película, ya digo, la película de Guillermo del Toro me entusiasmó. Fui a verla con un amigo. Los dos en el cine nos pasamos la peli entera aplaudiendo. Había poca gente en la sala, es cierto que había poca gente, que éramos muy poquitos. Era, pues oye, una tarde, no a una hora decente. Bueno, a hora decente para la gente de bien, la gente ya sabéis que va al cine a las 10 y a las horas malas. Pero a las horas buenas de la tarde no hay mucha gente, así que estamos ahí tan a gusto y aplaudiendo y levantándonos y pidiendo que sea el autor a cada escena. En fin, a mí la peli me encantó la película. Yo me pasé bomba y disfruté como hacía mucho que no disfrutaba en el cine. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que habrá un nuevo cómic basado en el universo de Pacific Rim. Lo va a publicar Legendary Comics, que ya es también productora de cine. Y digamos que a Guillermo del Toro está, pues en fin, colaborando con esto, como colabora el guionista de la película, que es Travis Bickham. Sin embargo, los guiones van a ser de Joshua Fialco, el guionista de Yo Vampiro, por ejemplo, y dibuja Marcos Marz. La cosa es que es una continuación de la primera novela gráfica de Pacific Rim, que fue a su vez precuela. O sea, me explico. La película, se hace la película, estupenda, muy bonita, pero se hizo un cómic, una precuela, que ocurre antes. ¿Qué ocurre ahora? Pues que ahora que el cómic es una continuación de esa precuela. No sé si queda claro. Película, el cómic es precuela, esta es la continuación de la precuela, se llama Pacific Rim, Tales from the Drift, algo así como el Drift, creo que era, bueno, lo que llamaban aquí la brecha. Cuentos desde la brecha. Y bueno, dicen que vamos a ver Jaggers nunca vistos y un montón de monstruos también nunca vistos, así que a los robots pegándose con monstruos gigantes, ya está, ¿quién quiere más? Sé que la perfección. De hecho, todas las películas del mundo deberían tener robots gigantes y monstruos, todas. Tú vas a ver, yo que sé, una adaptación de 100 años de soledad, pues con robots gigantes y con monstruos, así, así todo. Una película sobre el drama racial en Alabama, robots gigantes y monstruos. Una peli porno, robots gigantes y monstruos. Ahora que lo pienso, eso también quedaría bastante bien. Bueno, lo que vamos, que tendrá precuela, Pacific Rim, en cómic, y bueno, pues ya contaremos más cositas. Y también vuelve, digo este, ponemos otra canción, vuelve un cómic clásico de la vertiente más punk y más underground, pero con éxito, de los 90, que fue Tank Girl, este cómic punky de una, pues bueno, de una jovencita que tenía su tanque y que en una Australia, después de una guerra apocalíptica con un montón de mutantes y canguros y demás, pues hacía sus aventuras punk y bizarrísimas. De hecho, tenía un novio que era un canguro mutado y demás, una cosa muy punky y muy divertida. El caso es que, bueno, en este cómic estaba, no recuerdo cómo se llama de nombre, Jim Hewlett, que bueno, al fin y al cabo es también, más tarde fue conocido por estar en el grupo musical Gorillaz. Pero el caso es que Tank Girl se acabó en su momento, en los 90 se acabó la gloria, pero como todo vuelve, los autores quisieron volver con un, pues eso, con un Kickstarter, que lo han conseguido, así que a partir de junio habrá 3 entregas para volver a hacer Tank Girl de Jim Hewlett y Alan Martin. Volverán con Tank Girl en junio con la editorial Titan, que en fin, de hecho tuvo esta película, Tank Girl tuvo película que era espantosérrima, miramos, espantosérrima. Yo creo que es casi el baremo de película mala, se mide en Tank Girls, y decía, bueno, ¿cuántas Tank Girls? Es mala, pero ¿con cuántas Tank Girls? Con una sola. No hace falta, nada es más malo que Tank Girl. Bueno, a lo mejor alguna excepción, Blue Fiction, por ejemplo, y la parodia de Pulp Fiction, yo creo que esas dos son posiblemente dos de las pelis más malas que he visto. Hombre, se han hecho chicas punkis en tetas, pero bueno, tampoco es una cosa como que hoy día ya para que merezca la pena ver la película o el cómic. El cómic era divertido. El cómic de los últimos 80, primero 90, el cómic Tangirl, era un cómic underground bastante británico y, en fin, bastante divertido. Y bueno, que si queréis, os ponemos otra cancioncilla y después seguimos aquí con muchas más cosas. Nos quedan, pues oye, nos queda un par de noticias y nos queda después hablar también de adaptaciones. Nos queda bastante. Y vamos a poneros una canción que me ha traído ahora mismo aquí, me ha entregado en mano Sergio Morón de Solo Saltar Peligro, para volver a poner algo de Free. La semana pasada pusimos a Free para, en fin, para rememorar y recordar a su bajista que había fallecido, Andy Fraser. Y bueno, pues ya que estamos, ya que ha tenido a bien traerme el disco, su disco Fire and Water, del año, creo que es del año 71, este disco me parece, vamos a compararlo, pero como siempre te pone aquí la fecha de la reedición, que es una cosa que odio profundamente y que mataría a la gente que hace esto. A ver si lo encuentro por aquí. Bueno, no encuentro la fecha del disco de Free, Fire and Water, pero en fin, es un disco fantabuloso del grupo Free, de Paul Rogers y Andy Fraser. La canción que hemos elegido es Oh, I Wept, Ay, Cómo Lloré, una canción pues preciosa y estupenda, que la ponemos cuando esté colocada, que esperemos sea en breve, la escucharemos, la disfrutaremos y después seguimos aquí con cositas, con lo que queda ya, nos van a quedar casi 10 minutos, nos va a quedar poco programa, pero bueno, da igual, haremos lo que podamos. Free, Oh, I Wept.
So I take my seat on the train, yeah, and let the sun come melt my pain, yeah. Come tomorrow I'll be far away in the sunshine of another.
did not have to be so unkind. Oh, no, I did not mean. But the street is warm and bright. Far away, I'm gonna be tonight. I take my seat on the train, oh baby now, and let the sun come melt my pain. Come tomorrow I'll be far away, in the sunshine of
Bueno, pues aquí estaba Free con su canción Oh, I Wept. Y encontramos aquí en Fábulas y Reflejos vuestro programa de cómics de Radio Enlace 107.5 del FM, www.radioenlace.org. Ya os hemos dicho antes desde dónde bajaros el programa, así que tampoco repetiremos la información. Quedan más o menos un poquito más de 10 minutos de programa y nos quedan un montón de cosas. Así que vamos a ir rápidamente con las noticias así más rapidillas. Deciros que se ha inaugurado en Cuenca, en un pueblito de Cuenca, en Casimarro, Cuenca, el Museo del Humor y el Cómic. Es una noticia que no he visto en ninguna parte, me la han contado hoy, que si lo sabía la historia, he dicho, pues no lo sé, voy a mirarlo. Y he mirado por internet y he encontrado un par de referencias en periódicos de Cuenca, pero nada más, ¿eh? O sea que no... Pero oye, que ahí está, en el pueblecito Casimarro, en Cuenca, el Museo del Humor y el Cómic, en el recinto que ellos llaman el convento. Porque tiene un claustro, tiene un patio claustro así, muy muy bonito. Sí, ya habían inaugurado un poquito antes, pero por motivo del traje, un accidente de avión, se retrasó un poquitín la inauguración y se ha inaugurado, pues creo que ayer viernes, algo así. No lo tengo muy claro, pero hace muy poquito. Pero oye, que si pasáis por Cuenca y por Casimarro, pasaros a ver el Museo del Humor y del Cómic, porque van a exhibir originales de autores de humor y de cómic y de historieta español como Mingote o como Forges, o incluso también extranjeros como Quino. Lo dirige el museo José María Íñigo, conocido por su labor televisiva y cultural, así que ya veremos cómo va a estar. Como nota curiosa, una de las noticias lo ponía junto el otro museo, que era el Centro de Interpretación del Ajo. En los Pedroches, en Cuenca, ya sabéis que hay mucha tradición de ajo, y la noticia era muy divertida, porque se inauguran los museos del cómic y del ajo en Cuenca. Y el Museo del Cómic, en el convento, no sé qué, no sé cuánto, sí, un museo que es un centro de interpretación del ajo. Lo cuento así como anécdota, porque es curioso, si me escucha alguien de Cuenca, cuya familia trabaja en el ajo, pues oye, a lo mejor no le hace gracia la referencia y le parece muy normal, pero es que me ha hecho gracia ver juntas los dos museos, que se crean los dos museos a la vez, el Museo del Humor y del Cómic y el Centro de Interpretación del Ajo en Cuenca. Pero bueno, pasaros por Casasimarro en Cuenca, Casasimarro, y yo si un día paso por Cuenca, pienso pasarme al museo sin dudarlo lo más mínimo. Y también tenemos ya ilustración para el Salón del Cómic de Barcelona, obra de Daniel Acuña, una ilustración magnífica. Sabemos ya que esta ocasión el cómic va a tratar de... la temática del Salón del Cómic va a ser ciencia ficción, fantasía heroica y ciencia. Y por tanto, el cartel de Daniel Acuña ya se utilizó para publicar un recopilatorio de las aventuras de Diego Valor, que publicaba la EDT. Bueno, pues la portada la hizo Daniel Acuña y esa misma portada se utiliza como el Salón del Cómic. Una gozada de cartel, y además una temática muy interesante. El cómic de ciencia ficción, fantasía heroica, ciencia y demás, es una temática importante en el mundo del cómic y que, oye, mira, si se le hace un poquito de visibilidad, no vendrá nada mal. Así que ya nos queda nada, vamos a poner un segundito, creo que no queda nada más, ¿no? Por aquí, sí. Vamos a poner un segundito la música de adaptación cinematográfica para hablaros dos cositas rápidas de adaptaciones cinematográficas y televisivas, y casi como que nos vamos ya, ¿eh? O sea que hoy he estado el programa hecho en un momentico. Sé que se nos va mucho la pinza con mucho el tiempo con las recomendaciones, pero yo creo que es interesante el recomendar cómics y comentar un poco novedades. Me parece una situación interesante. Ya comentaré vosotros si opináis lo contrario o no en el grupo de Facebook. Bueno, vamos con la sintonía de adaptaciones cinematográficas y seguimos aquí para terminar.
They're gonna put me in the movies. They're gonna make a big star out of me. We'll make
Pues ya tenemos actores para la adaptación a la televisión, a la serie televisiva del Predicador, el cómic de Garcenis y Steve Dillon, un cómic bestia, bestia y salvaje como el solo, pero con un trasfondo mucho más interesante de lo que parece a simple vista. A mí me encanta el Predicador. Por cierto, ya se acabó de reeditar por parte de DCC y es una obra imprescindible del cómic de terror adulto. A mí me encanta el Predicador. En el caso es que, bueno, la serie televisiva seguramente esté un poquito adulterada y un poquito light y un poquito edulcorada, pero ¿qué le vamos a hacer? Ya tenemos varios actores para los personajes principales, faltan algunos, pero bueno, tenemos ya para Tulip, la protagonista, creo que ya comentamos, a Ruth Negga, que actualmente la conocéis porque hace de Reina en la serie Agentes de S.H.I.E.L.D. y ha hecho más cosas, pero bueno, la más cercano es eso. Es una actriz afroamericana que no pega mucho con Tulip. Tulip es una chica caucásica y rubia, pero más que nada porque si hubiera vivido siendo afroamericana en el sur de Estados Unidos, su vida hubiera sido muy distinta y hubiera sido un poco diferente el trato que le dan ciertos personajes a ella, que se hubieran decidido de otra forma. Pero bueno, tampoco vamos a meternos en tonterías. Simplemente Ruth Negga es de Tulip. Tenemos ya Ian Coletti, un actor jovencito, no muy conocido, va a hacer de Caracula, que va a dar igual porque va a tener toda la cara con maquillaje y no se va a reconocer, pero bueno, el actor va a ser Ian Coletti. Ya hablamos que es casi seguro que Joseph Gilgun va a hacer de Cassidy. No es tan confirmado, pero casi, de que Joseph Gilgun hace de Cassidy. Se le ha visto en la serie, en la película This is England, y en la serie de televisión Misfits, una serie buenísima, al menos desde su tercera temporada. En la tercera temporada, el personaje más guay se va de la serie, con lo cual yo ya dejé de verla. Pero Misfits, en apenas 3 temporadas, es una serie británica divertida, original y realmente buena. Bueno, pues en Misfits salía, y este señor, que tiene una pinta bastante interesante, interpretará a Cassidy. Para hacer de Predicador, no está claro. Para hacer de Jesse Caster, no está claro. Se rumorea, se dice que está prácticamente confirmado el actor Dominic Cooper. Pero bueno, que no, todavía no está en absoluto confirmado. Tenemos aquí a Sergio, no sé si quieres decir algo. Sergio, buenas, buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los fans de Fábulas y Reflejos.
¿Algún comentario? Simplemente así, este saludo tan bonito.
Bueno, nada, desear a todas las personas que nos escuchan en Radio Lace, pues que pasen una feliz Semana Santa, a todos los que sean creyentes, a los que no también, ¿no? Que se vayan a la playa, a la montaña, y que mañana, bajo ningún concepto, se pierdan solos ante el peligro. Estará Carmen Lomana, estará José Luis Moreno y estará Pepe Navarro. Arturo, hijo mío, mañana nos vemos en directo.
Mañana ya estaremos, salvo catástrofe, ya estaremos en Solo Santa Peligro, 5:30, 7 de la tarde, un programa fantástico de humor aquí en Radio Enlace de Hortaleza. Y nos queda ya 5 minutitos y nos queda a ver alguna cosita por aquí más, vamos a ver. Pues por ejemplo, sí, a ver, Sergio, dime.
No, yo te estaba haciendo las castañuelas.
Ah, vale, estaba haciendo, claro, vale, claro, perfecto, claro. Pues está haciendo las castañuelas. Es que estoy a ver
¿Cómo lo gestionas?
Sí, ¿cómo gestionamos el poco tiempo del que disponemos? ¿Cómo lo gestionamos?
Pues una canción de 5 minutos.
No, la canción ya está más o menos colocada, la canción, que va a ser esta. Va a ser... ya tenemos por aquí. Joe Tex, y son 2:30, así
Uy,
que...
¡Qué buena pinta Joe Tex!
Bueno, deciros así muy rápidamente que vamos a tener también más adaptaciones, el cómic Lazarus de Greg Rucka y Michael Lark, que hemos hablado de ellos, para Gotham Central. Este equipo creativo hizo un cómic llamado Lazarus, bueno, que trataba de lo publicar Image y que hacían un futuro alternativo distópico. Había guardaespaldas a la carta, guardaespaldas genéticamente alterados y hechos a la carta. La protagonista, que es Lazarus, una de estas guardaespaldas, protege a una familia acomodada que tiene que protegerse de los pobres por deseos y rojos que no tienen un duro y que van a atacar a los ricos.
O sea, de todos nosotros. De todos nosotros se tienen que defender.
Sí, básicamente.
Hasta las cómics aparecemos, madre mía.
El caso es que este cómic lo pasará a la televisión, Legendary Television, y bueno, ya está comprado los derechos y en breve lo veremos. Y también veremos un cómic de Steve Niles, de Christopher Mitten, que todavía no se ha publicado. Es un cómic que va a publicarse, pues no recuerdo exactamente en qué editorial de cómic. El caso es que no se ha visto. Es un cómic sobre una secta apocalíptica que va a acabar controlando el mundo. No es un spoiler, sino que es la sinopsis. Lo bueno que aquí va a estar metido Wes Craven. Que yo, Wes Craven, el tío que ha hecho Pesadilla en Elm Street, que ha hecho Scream y demás, en cuanto al terror, le tengo bastante respeto. A Steve Niles bastante menos, pero a Wes Craven le tengo bastante respeto. Se llama Los Discípulos, el cómic. El cómic, si ya he visto la editorial, Black Mask Studios, es la editorial que publica esto. Ya digo, todavía no ha salido a la publicación y no creo ni siquiera que salga aquí en España en la vida. Pero que al menos se han comprado los derechos para... los derechos de la compañía Universal Cable Production, o sea, la rama de televisión de la Universal por cable. y que bueno, están ahí Wes Craven, a lo mejor puede estar la cosa curiosa. Lo digo más que nada para que veáis que se adaptan no solamente cómics muy conocidos, sino que cómics menos conocidos también se adaptan, como es el caso de Soy una mata gigantes de Joe Kelly con Kenny Mura, que tuvo también bastante exitillo en su momento. Pues eso, que va a adaptarse en breve. Y yo creo que poquito más. Sí, yo creo que ya ponemos la canción y nos retiramos.
A Joe Tex. Tengo muchas ganas de escuchar a Joe Tex, Arturo.
Nos vamos con Joe Tex. La canción se llama y se titula I Gotcha.
Te
pillaba, I Gotcha. Joe Tex suena de maravilla, suena fenomenal. Y para cerrar, yo creo que es una maravilla. La semana que viene descansamos. No hay favores y reflejos. Hay descanso vacacional. Pero volvemos en 15 días. Sed buenos. Si ya sabéis lo que digo siempre en las fiestas, si bebéis, que estoy libre de ellos, no os seguro coger el coche bajo ningún concepto, tontería, las justas. Buena Semana Santa, pasadlo bien, disfrutad.
Mucho cuidado con los coches, mucho cuidado con las motos, mucho cuidado con las motos de agua, mucho cuidado con los trineos, así donde vayáis.
Cuidado con todo, siempre casco, beber y alcohol, caca, no se gusta porque os perdéis cosas tan buenas como los cómics, como el cine y como la canción de Joe Tex y como este programa. Nos vemos en 15 días, pasadlo bien, Joe Tex, I gotcha.
I gotcha. You thought I didn't see you now, didn't you? You try to.
Y perdón, aparí panteras.
Now give me what you promised me. Give it to you. Come on. Now